Hola, buenos días. Como todos los viernes a esta hora, un saludo en nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y la Diplomatura de Trabajo Social. Hoy vamos a hablar de crisis y cooperación internacional, un tema que enmarcamos en la asignatura del programa de la Diplomatura de Trabajo Social, Cooperación al Desarrollo. Nos acompañan para charlar sobre este punto los profesores Juan de Dios Izquierdo Collado y Rubén Torres Cumbrián. En primer lugar, habla el profesor de esta materia, Juan de Dios Izquierdo. Buenos días.
Buenos días. Es un tema amplio del que hoy queremos extractar y centrarnos en algo que consideramos que está de suma actualidad y que, por desgracia, es el comentario, pues, prácticamente de todos los ciudadanos. El título de lo que podríamos denominar como charla de hoy es la crisis económica y la globalización. En el texto utilizado para la asignatura, Cooperación al Desarrollo y Trabajo Social, en las primeras páginas del libro ya tenemos un capítulo que es Globalización y Cooperación. Quizá para un oyente que no esté familiarizado con la cooperación al desarrollo pudiera parecerle un poco extraño que conectemos desde el primer momento globalización y cooperación. Sin embargo, como podemos ir observando, hay una relación intrínseca muy fuerte, muy profunda y con muchísimo significado. Hoy vamos a intentar desvelar una parte de esa relación entre cooperación y crisis económica. Porque además, la crisis económica que estamos viviendo se diferencia, pues yo diría que profundamente, de las últimas crisis económicas por las que hemos atravesado. Fundamentalmente en que el epicentro de la crisis, el índice de concentración fundamental de las causas de la crisis, se han residenciado precisamente en Estados Unidos. Es desde allí de donde se ha expandido la crisis a todo el sistema, mientras que una serie de crisis anteriores siempre las hemos visto como efectos en economías con menos capacidad, con menos desarrollo y que, por tanto, renqueaban ante las demandas de racionalidad del sistema y que eran ellas las que estaban solventando sus problemas, haciendo sus ajustes y, por tanto, teniendo grandes dificultades para adaptarse y reclamando la intervención de los organismos internacionales. Hoy estamos hablando de una crisis que afecta a todo el sistema. Hay una gran conciencia mundial de la misma y, por tanto, se están buscando salidas importantes para solventar los ingredientes fundamentales de impacto de esta crisis. Yo casi haría el primer comentario a Rubén Torres, profesor de Cooperación al Desarrollo, que me acompaña, cómo impacta esta crisis también en Europa y América Latina.
Bueno, yo creo que es interesante, en relación al tema que nos ocupa, situar el origen de esta crisis en un contexto histórico. Tenemos que recordar que el 9 de noviembre de 1989 finaliza el enfrentamiento bipolar protagonizado por Estados Unidos y la Unión Soviética. Nace formalmente lo que hoy conocemos en el pensamiento científico y en la opinión pública vulgar como globalización, y de modo paralelo a la expansión de la globalización surge una corriente de pensamiento político con un carácter muy determinista y muy fundamentalista, que es lo que conocemos como pensamiento único y hegemonía del neoliberalismo, que ha acompañado la globalización tal cual la conocemos hoy, es decir, globalización de los flujos financieros, globalización del libre mercado, pero no globalización de un proceso socioeconómico que afecte por igual a todos los territorios y a todos los países. Dicho esto, tenemos que decir que las causas de la actual crisis vienen siendo advertidas por líderes científicos y líderes políticos desde los años 90. se viene reclamando desde los años 90 la necesidad de que haya mecanismos de regulación de los mercados financieros, de los mercados económicos, del mercado de trabajo para evitar dumping social. Y mientras que esa regulación no exista y ahora emerge como una necesidad internacional por los efectos de la actual crisis, la cooperación al desarrollo se hace más necesaria que nunca, pero también se evidencia como muy insuficiente, porque no puede abordar los efectos estructurales y las causas estructurales que tienen raíz, que son la raíz de esta crisis de carácter mundial.
Efectivamente, pero vamos a ir paso a paso, porque la incidencia sobre la cooperación la vamos a analizar un poquito más adelante. La realidad es que efectivamente esta crisis, que se ha venido fraguando, yo diría que en un exceso de confianza del sistema y en un exceso de creer que el sistema tiene virtualidad por sí mismo para solventar todos los ingredientes irracionales que iba introduciendo en ella, llega un momento de colapso en que, a través de operaciones bursátiles en Estados Unidos, muy relacionadas con el mundo de la construcción y de las hipotecas, colapsa el sistema, se generan unos activos que hoy se denominan activos tóxicos, y adquieren tal volumen esos activos tóxicos que infectan, por así decir, a un sistema que hasta ahora se consideraba garante del funcionamiento de la economía, que es el sistema bancario en Estados Unidos y el sistema bancario mundial. La globalización de ese sistema bancario implica que muchísimos bancos de todos los países del mundo han participado en esa actuación realmente desnortada, buscando estrictamente el beneficio a cualquier precio, sin una información adecuada, y que, aunque la crisis se genera en Estados Unidos, se expande, lógicamente, a Europa de una manera muy firme, como estamos viendo, afecta a muchos bancos europeos, a muchos fondos europeos, y que, por tanto, se puede decir que ya están dando la cara en Europa.
Pero debemos hacer una matización que es importante. Es verdad que la manifestación tiene un alcance planetario de esta crisis, pero ese alcance se manifiesta de modo bastante desigual en unos continentes que en otros, ¿no? Tú hacías un poco la matización de la necesidad de diferenciar cuál es el alcance del impacto en América Latina, en la Unión Europea y en Estados Unidos. Creo que esa matización es para los estudiantes y para todos los científicos sociales muy necesaria y fundamental, por varios motivos. En primer lugar, porque en Estados Unidos es donde eclosiona esta crisis de alcance planetario y se evidencia que todos los mecanismos de control y de supervisión del sistema financiero fallaron, tanto los públicos como los privados. En Europa, la manifestación de la crisis es desigual. ¿Por qué? Porque tenemos que decir que dentro de lo que es la Unión Europea, a pesar de que tenemos un sistema monetario europeo, un Banco Central Europeo, los mecanismos de control de cómo han operado los bancos en cada Estado miembro han sido muy diferentes. De hecho, hasta el momento, con la información disponible, podemos decir que el sistema bancario español ha respondido a esta contingencia negativa de una forma mucho más positiva que el sistema bancario en Holanda, Bélgica o en Alemania.
Francia, en Inglaterra.
Exactamente. Parece ser que el sistema bancario español, los mecanismos de control y supervisión hasta el momento han funcionado de modo más efectivo, y eso nos lleva a hablar de América Latina. ¿Por qué?
Exacto. Yo creo que efectivamente no debemos perder de vista que todas estas reflexiones nos están llevando al tema de la cooperación, que nuestro interés es, al final, hacernos una pregunta: ¿en qué medida la cooperación al desarrollo va a salir afectada de la crisis que en estos momentos está padeciendo aparentemente más fuerte en aquellos países donde las inversiones y la involucración en esos activos tóxicos se ha producido? Pero en América Latina, que pareciera que está al margen de la crisis, tengo la sensación de que no es que esté al margen de la crisis, porque la ralentización económica va a tener unos efectos absolutamente generalizados, sino que desde el punto de vista temporal va a aparecer con un retraso no muy considerable, pero que indudablemente va a afectar. Y aquí yo quisiera introducir un ingrediente de reflexión sobre lo que considerábamos precisamente en la asignatura Cooperación al Desarrollo y Trabajo Social, sobre los factores que habilitan la globalización. Porque casi siempre que hemos hablado de globalización estamos hablando de expansión del capital. Bien es verdad que esa expansión es una expansión asimétrica, en que unos sacan los mayores beneficios, otros, sin embargo, se encuentran perjudicados al no ser una globalización justa y una globalización suficientemente equitativa, pero el efecto que en estos momentos podemos observar es que la globalización interviene para la proyección económica y para la recesión económica. Es decir, que los factores de conexión de la globalización van a afectar lo mismo que otras veces se han convertido en eje de promoción industrial, de ampliación económica, etcétera, a pesar de todas sus contradicciones. Ahora, por el sistema, se ha colado precisamente la recesión, se ha colado y factores negativos que indudablemente van a afectar al sistema. Y mi pregunta es: ¿en qué medida la crisis va a afectar a la financiación que los países contribuyentes netos, América del Norte, Europa fundamentalmente, y algunos otros países, efectúan sobre los países receptores en materia de cooperación?
Bueno, es posible que los gobiernos europeos se enfrenten a una demanda generada por un sector significativo de la opinión pública de reducir los fondos en cooperación al desarrollo y destinar parte de esos fondos a necesidades de carácter nacional, de carácter doméstico más urgente. Eso tendremos que ver el comportamiento de los gobiernos europeos en los próximos meses. Todo parece indicar que el compromiso del gobierno español con la cooperación al desarrollo sigue firme en su tendencia de evolución hacia el 0,7%.
Pero eso queremos creer. La noticia más positiva a nivel español sería que hoy por hoy el gobierno sigue manteniendo su objetivo estratégico de, en pocos años, llegar al 0,7% del Producto Interior Bruto, y que, a través de las declaraciones del presidente, se ha reiterado una y otra vez que no se va a disminuir el gasto social ni va a afectar a los fondos de cooperación. Si esto pudiera afirmarse de cada uno de los países europeos, y no olvidemos que Europa es el contribuyente neto principal en materia de cooperación, sería una excelente noticia. Y vamos a ver, porque los efectos los vamos a tener muy pronto, si esto es así o no.
Y una excelente noticia, sobre todo para América Latina, porque en América Latina España es un actor principal en lo que es la cooperación al desarrollo, tanto desde el punto de vista financiero como estratégico, como técnico, ¿no? El compromiso por lazos culturales e históricos es bastante amplio y profundo. Pero la pregunta que también nos debemos hacer: ¿en qué medida, en el actual contexto global de crisis, la cooperación al desarrollo, tal y como está concebida al día de hoy, puede ser efectiva para superar las causas estructurales de la exclusión social, de la pobreza, de la incapacidad de distribuir empleo y actividad productiva en los territorios de América Latina? Esa es la pregunta que también
yo
nos debemos hacer.
Efectivamente, en gran medida, los oyentes tienen que entender que esta pregunta que hace el profesor Torres es una pregunta relativamente retórica. ¿Por qué? Porque en el fondo nos la hemos hecho en investigaciones, él y yo, y estamos presentando en ciertos foros, dado que tenemos el convencimiento siguiente. La política de cooperación al desarrollo es una política absolutamente necesaria en el mundo en que vivimos. Las necesidades perentorias, primarias, de una parte importantísima de la población mundial, los millones y millones de personas que se considera que viven con un euro al día, las necesidades de agua potable, de alimentación, de una mínima ordenación, etcétera, son impresionantes y, por tanto, la cooperación al desarrollo no puede estar ni disminuida ni estar al margen de estos fenómenos que reclaman una solidaridad inmediata y una solidaridad internacional. Nuestra pregunta es, ¿existe alguna política complementaria de la cooperación que implique, además de dar el pez, enseñar a pescar de una manera estructural, mantenida, y de tal forma que regiones que en estos momentos pasan por importantes dificultades puedan, de manera autónoma, solventar sus problemas, incorporarse al mercado, tener su propia capacidad competitiva? Es a lo que nosotros denominamos y consideramos que está establecida con una ya praxis histórica importante, un modelo de actuación que viene reflejada por lo que en Europa se denomina la cohesión económica y social. Es decir, que las regiones más desarrolladas aportan una cantidad importante de medios para precisamente favorecer la producción autónoma, para favorecer la competitividad, inversiones que van directamente orientadas a que haya un tejido industrial, un tejido empresarial y, por tanto, a que el mercado oxigene todas esas zonas que están al margen del mercado. Me gustaría que profundizáramos un poco en las posibilidades que tenemos de que ese paradigma de la cohesión europea pueda ser transferido a algunas otras zonas y concretamente a América Latina.
Bueno, como tú sabes bien, en nuestra formulación teórica del paradigma de la cohesión euroamericana, apostamos porque América Latina es el espacio territorial supranacional por excelencia donde este enfoque puede ser viable. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, porque desde la década de los 90 los sistemas políticos han evolucionado hacia la democracia. En segundo lugar, porque en cada uno de los países de América Latina el sistema de libre mercado, de un modo más o menos efectivo, viene funcionando. En tercer lugar, porque las libertades económicas y los derechos fundamentales, tal como están concebidos actualmente, puede ser que no sean viables a largo plazo si no hay un proceso real de cambio estructural socioeconómico incluyente que permita a las regiones y a los colectivos sometidos a atraso estructural y a la exclusión poderse incorporarse a la globalización del progreso. ¿Haciendo caridad? No, sino generando infraestructuras de saneamiento, infraestructuras productivas. Y esa experiencia Europa, la Unión Europea, la conoce muy bien y sobre todo España.
Yo creo que eso es importante, es decir, para que nuestros oyentes puedan tener un ejemplo muy palpable, yo pondría el ejemplo de algunas regiones españolas. Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Murcia, Extremadura, etc. Son regiones que cuando se incorporan a la Unión Europea tienen una renta per cápita muy baja comparada con la europea y lo que es más grave, no tienen infraestructuras que facilitan la creación de empresa, de tejido industrial y que la política de cohesión ataca precisamente esas deficiencias estructurales. Se generan las autovías, se generan los polígonos industriales, aumenta el número de universidades, aumenta, por tanto, la formación de los trabajadores, aumenta la investigación, aumentan las vías férreas, es decir, todo ese entramado que acompaña a la creación de polos donde se pueden instalar las empresas sin que se conviertan en héroes que se instalan en el desierto, sino que se instalan allí porque la accesibilidad es buena, porque las ayudas públicas son interesantes y, por tanto, pueden ir transformando, además de la ordenación del territorio que eso supone, pueden ir transformando sus condiciones de productividad.
Y un factor muy importante que pone y revaloriza todo lo que tú has dicho es que, precisamente, los Estados miembros europeos que han sido contribuyentes netos a estos fondos estructurales y de cohesión, se han beneficiado también del progreso del Estado español y de todas las regiones españolas que han sido objeto de estas intervenciones. ¿Por qué? Porque han podido colocar toda su, vender toda su tecnología, colocar sus productos. Por tanto, la cohesión económica y social, como primera conclusión, podemos decir que es un buen negocio porque todos ganan, tanto los que reciben los fondos como los que están financiando esos fondos.
Exacto. Por eso nuestro mensaje es que la política de cooperación es absolutamente necesaria. Está canalizando cantidades ya importantes de dinero a nivel internacional, pero concretamente en España estamos ya superando los 5.000 millones de euros que se destinan anualmente a materia de cooperación y, por tanto, esa inversión debe mantenerse y debe seguir la senda de compromiso que hay de aumento hasta llegar, como mínimo, al 0,7% del Producto Interior Bruto. Pero el mensaje que nosotros damos es que las propias regiones, los propios colectivos, los propios estados que están necesitados de políticas de cooperación al desarrollo, están también necesitados, están demandando de alguna manera que se genere una política complementaria de cohesión económica y social que implica convertir a esas regiones en regiones competitivas en el mercado nacional e internacional, que sepan valerse por sí mismas, que tengan infraestructuras con el fin de que la cooperación no sea la inversión de un día, de un año, de 5 años, y que, sin embargo, cuando desaparece la ayuda, desaparezca la solución.
Exacto. Se trata de un proceso de desarrollo sostenible a medio y largo plazo, y se trata también de un proceso socioeconómicamente incluyente, ¿no? ¿Cuál es la alternativa a la no cooperación y a la no cohesión? ¿Cuáles serían los resultados? El populismo, la inseguridad jurídica, el peligro para las libertades públicas, la inseguridad jurídica para los inversores extranjeros en América Latina, y todo eso afecta de lleno a los intereses españoles en aquella área geográfica.
Efectivamente, por ello, nosotros queremos transmitir el mensaje de que la cooperación al desarrollo es una política importante a nivel europeo, a nivel internacional. Afortunadamente, ya es una política importante a nivel español, que todavía debe crecer para llegar a ese mínimo que consideramos un mínimo de dignidad, que es el 0,7% del Producto Interior Bruto, aunque hay algunos países que ya lo han superado, pero España está recuperando el tiempo perdido y el espacio que debe ocupar, lógicamente, y junto a ella tenemos la posibilidad de presentar en escena un nuevo paradigma complementario de la cooperación, que es la cohesión económica y social. Europa lo ha practicado en su entorno, dentro de sus fronteras, con un nivel de seguridad muy alto, porque estamos hablando de países bastante desarrollados en su totalidad, países que tienen estructuras democráticas ya muy estabilizadas, y la pregunta es, ¿podemos transferir el modelo europeo, concretamente a América Latina, de tal manera que sea eficaz? Es decir, que no sea una subvención que cuando se retira deja de tener efectos. Las condiciones americanas, suramericanas, pueden en estos momentos aceptar el reto de la inversión en cohesión. Y lo que es importante, que nosotros introducimos en nuestra tesis también, debe participar Estados Unidos precisamente en este esfuerzo como contribuyente neto para que América Latina definitivamente se incorpore como socio con todas sus posibilidades y todas sus características a ese ámbito pues relativamente occidental que supondría la cooperación entre Europa y América?
Bueno, de momento, como hecho objetivo, lo que podemos decir es que el tema de la cohesión como complemento de la cooperación está muy presente en todas las cumbres Unión Europea-América Latina. Está muy presente en algunos documentos generados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Está muy presente también en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas y en otras organizaciones de carácter regional, como puede ser la OEA, Mercosur, Comunidad Andina y los sindicatos, exactamente, los agentes sociales en la cumbre de Lima del presente año hicieron una declaración que sintoniza perfectamente con nuestra propuesta teórica de cohesión económica y social para América Latina. Por lo tanto, creo que hay un consenso empresarial, político, nacional e internacional favorable a este enfoque teórico.
Vamos a ver si las elecciones americanas han supuesto o no un avance en esta dirección. En otros programas nos hemos preocupado por la calidad de los proyectos de cooperación. Lo hemos hecho desde estos mismos micrófonos. Ahora, con la crisis económica, hemos pretendido dar prioridad a lo que puede suponer un peligro, y es que los fondos destinados a cooperación mermen porque los países contribuyentes netos están pasando por serias dificultades. Nosotros brindamos para que los países mantengan ese esfuerzo, porque el objetivo de las políticas de cooperación es un objetivo de solidaridad absolutamente vital.
Nos gustaría despedir a nuestros oyentes con un mensaje invitando a que se sumerjan en el mundo de la cooperación al desarrollo, porque es desde el punto de vista científico muy atractivo y desde el punto de vista profesional ofrece un campo con grandes expectativas a todos los científicos sociales y especialmente a los trabajadores sociales.
Efectivamente, se dice algunas veces que la dignidad de un país se mide en ciertas políticas sociales que practica. Indudablemente, una de ellas es la política de cooperación. En esta dirección, y desde la asignatura de cooperación al desarrollo y trabajo social de la UNED, seguiremos introduciendo reflexiones en nuestros programas.
Sean bienvenidas estas reflexiones en torno a la cooperación al desarrollo, que comprende el conjunto de actuaciones realizadas por actores públicos y privados entre países de diferente nivel de renta con el propósito de promover el progreso económico y social de ciertos países para conseguir un equilibrio sostenible. Hoy han abordado la crisis y cooperación internacional, la crisis económica y la globalización, los profesores de la UNED de Trabajo Social, Juan de Dios Izquierdo Collado y Rubén Torres Cumbrián. Y en este punto nos despedimos. La semana que viene volvemos a encontrarnos en esta misma emisora y a la misma hora dentro del tiempo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. El turno es para la asignatura de Trabajo Social Introducción al Derecho. Los profesores Lucrecio Rebollo y Ramón País Rodríguez nos acompañarán para ofrecerles unas orientaciones. Hasta entonces, gracias por estar ahí.